Buenas noches, amigos, y hoy jueves tenemos con nosotros no solamente a Pilar con su cuentacuentos, sino también vamos a tener a Andrés Pinar hablando sobre la nueva novela de Arturo Pascual, y también vamos a tener a pues la presentación del propio Andrés Pinar de su nuevo libro El Balcón del El Palace. Así que sin más, os dejo con Pilar Sánchez y sus cuentos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos niños que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero antes de empezar con el cuento, también vamos a dar las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal has pasado esta semana?
Pues la he pasado muy bien. ¿Y sabes una cosa, Pilar?
¿No? ¿Qué?
Mira, ¿te acuerdas que te dije que mi perrito Zoe iba a tener unos niños?
Sí, claro que me acuerdo.
Pues ya los ha tenido. Y entonces hemos ido y el señor nos ha regalado una perrita.
¿Ahora tienes una perrita?
Sí, y es muy bonita. Y mi hermana la ha puesto de nombre Kira.
Ah, se llama Kira. Qué nombre más bonito le habéis puesto.
Sí, y es muy bonita, y está toda arrugadita, y tiene la lengua de color azul, igual que su papá. Y dice Ivy que es tan rara como su padre, porque tiene también la lengua azul.
Es verdad que Ivy te dijo un día que Zoe era raro porque tenía la lengua azul, pero es que los sharpeis tienen la lengua de color azul.
Sí, y yo se lo he dicho, pero dice que no, que no, que no, que mi perro es muy raro. Y ahora dice que también es muy rara la perrita, pero bueno, es muy bonita. Y mira, Pilar, ¿sabes? Mira, cuando llega la perrita y va Zoe y la ve, pues va y la empuja con el morro y la empuja y la empuja y la empuja. Y yo le digo a mi padre, ¿por qué empuja el Zoe a la perrita con el morro? Y dice mi padre que es para cuidarla.
Claro, así la mima y la cuida.
Sí, y hace así, pum, 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 y la lleva hasta donde está la cuna. Y luego yo la doy el biberón, porque dice mi madre que la tenemos que dar todavía un poquito de leche. Y entonces, pues yo la doy el biberón y se lo come todo, todo, todo. Y luego Pilar, mi mamá la coge y la mete en la cunita y la perrita huele igual que mi mamá.
La perrita huele igual que tu mamá.
Sí, porque como mi mamá se echa colonia, pues la perrita huele a colonia igual que mi mamá.
Claro, si se echa colonia y luego la coge, pues es normal que huela igual que tu mamá.
Sí, y sabes, mira, como es tan arrugadita, pues cuando sea más mayor, ha dicho el veterinario que la tiene que operar de los ojitos para que vea bien igual que Zoe.
Claro, como los sharpeis son tan arrugaditos, pues hay que operarle de los ojitos, como hicisteis con Zoe, para que vea bien y luego se queda muy guapa.
Sí, luego se va a quedar muy bonita.
¿Y estáis contentos con tener un nuevo perrito en casa?
Sí. Mis hermanos y yo estamos muy contentos. Y el Zoe también.
Claro, porque es su niña, ¿verdad?
Sí, es su bebé, como dice mi padre y mi madre.
Bueno, pues nos alegra mucho saber que ya tienes a tu perrita contigo.
Sí, y ahora, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Vale, yo me quedo aquí escuchando el cuento y Kira también, ¿vale?
Vale.
Y luego te decimos si nos ha gustado.
Muy bien, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Blanquito y Negrito. Negrito era un perrito que siempre estaba triste. Blanquito se acercaba para saber por qué tenía tanta tristeza.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Es que no eres feliz aquí conmigo?
Sí, soy feliz contigo, amigo mío, pero no me gusta estar atado todo el rato. Antes, cuando era más pequeño, mi amo salía y jugaba conmigo, como ahora juega contigo, pero ya se ha olvidado de mí.
¿Y por eso estás tan triste?
Sí, pero no te preocupes, que la tristeza pasará.
Mira, ¿quieres que te haga yo algo para que no estés tan triste?
Solamente con que estés aquí conmigo soy feliz.
Voy a hacer una cosa. Voy a buscar tu pelota y si te la encuentro, te la traigo, ¿vale?
Vale, me haría muy feliz volver otra vez a ver la pelota.
Blanquito se metió en la casa y revolvió por todas partes hasta que por fin encontró la pelota y se la llevó muy contento a Negrito. Negrito, al ver la pelota, se emocionó y le dio las gracias a Blanquito por habérsela llevado. Pocos días después apareció por allí la prima del dueño de Blanquito y Negrito, y al ver a Negrito tan triste y la pelota al lado de él, empezó a jugar con Negrito lanzándole la pelota de un lado para otro mientras Negrito corría por ella. Blanquito, viéndoles desde la habitación por la ventana, se puso muy contento al ver que Negrito por fin empezaba otra vez a jugar con su pelota. La niña besaba a Negrito y se ponía muy contenta de jugar con aquel perrito. Poco después se tuvo que marchar a su casa y Negrito se volvió a quedar solo. Pero sabía que al día siguiente volvería otra vez a visitarle y volverían a jugar. Y eso le hacía muy feliz. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo martes, que volveremos con un nuevo cuento. Pero antes vamos a preguntarle a Lío si le ha gustado el cuento.
Sí, 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 me ha gustado mucho el cuento, porque la niña se ha puesto a jugar con la pelota y con el perrito. Yo también juego a la pelota con mi perrito y mi perrito también se pone muy contento.
Pues nos alegra mucho saber que te ha gustado el cuento. ¿Y a Kira le ha gustado el cuento?
Sí, también le ha gustado mucho el cuento porque está aquí quietecita, quietecita y casi, casi se está quedando dormida.
Pues también nos alegra saber que a tu perrita le ha gustado el cuento. Y ahora, Lío, nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas una feliz noche. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de radio,
Universo Literario, me despido de vosotros hasta el próximo martes y a los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento os haya gustado. Os deseamos, por supuesto, feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo martes con un nuevo cuento. Hasta entonces, adiós a todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Y después de ellos tenemos a Andrés Pinar, que nos va a hablar sobre la novela de Adolfo Pascual. Así que vamos ya con ellos y esperemos que os guste.
Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes del canal Radio Universo Literario. Soy Andrés Pinar Godoy. Soy escritor, escribo novela, poesía y relato corto. Y colaboro con este canal. Y como recordaréis, de la temporada anterior acostumbro a extraer un elemento literario que me parece interesante para luego ver cómo se desarrolla en el libro que elijo para, no para hacer una recensión al uso, sino eso, para ver cómo trata ese elemento que he extraído previamente. En este caso, el tema elegido es los fondos corruptos de la gran ciudad. La literatura policíaca, así como la literatura negra, tienen la virtud de entretenernos, de prender nuestra atención sin poder dejar la lectura, de llevarnos el libro a la cama y apurar con él los últimos minutos del día. Pero también tienen la virtud de ponernos de manifiesto ese mundo, es un mundo para nosotros, que se mueve en la ciudad, en la gran ciudad sobre todo. De ellos, vemos lo externo, los resultados externos de las actividades delictivas, pero no sabemos lo que hay detrás, cómo se llegó a ese crimen, a ese atraco, a ese suceso siniestro e incisivo que nos agita y conmueve. A dar luz a todo este mundo que se mueve mucho, sin que sepamos nada de las tareas puntuales, se llega. Como resultado de la investigación policiaca, se dirige la novela Asesinato Involuntario, la última novela de Adolfo Pascual. Adolfo Pascual es madrileño de primera generación. Ya en los primeros años de su vida encontró en la lectura la posibilidad de vivir experiencias que no podía imaginar. Así, en las portentosas novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari, incorporó a su mente adolescente elementos inusitados de imaginación y aventura. Más tarde, la lectura de esos grandes del siglo de oro y la literatura contemporánea perfiló su mente y la llenó de inquietudes que le impulsaron a expresarse mediante la escritura. Cuenta Adolfo cómo la lectura de La Casa de los Espíritus, aquella novela de Isabel Allende, fue el gran motor de su escritura. Cuenta también Adolfo cómo la lectura a fondo de los grandes clásicos de la novela policíaca y negra le aficionó al género y le hizo asimilar los elementos narrativos necesarios para el cultivo de este género. Adolfo Pascual Mendoza es autor bastante prolífico. Ha publicado hasta ahora El Occidente, con la editorial La Calle, Caso Cerrado, con la editorial de Libros, Nueva York de Aranjuez, esta vez de género romántico y también con la editorial de Libros, El Anticuario, Stop Billing y ahora Asesinato Involuntario con la editorial Maluma. Adolfo Pascual, al igual que los demás escritores, casi todos del género, tiene un personaje central, en este caso el comisario Toro, el comisario Desiderio Toro, cuya personalidad él realza y llena las obras de este género de Adolfo. El subcomisario Desiderio Toro, que en esta novela asciende a comisario coordinador de varias comisarías de Madrid, es un hombre muy entregado a su labor, dando ejemplo a sus subordinados que le respetan y admiran. les exige mucho, porque es muy consciente de la importancia de su labor, pero todos le siguen sin objeciones. Logra transmitir a todos sus mismos valores de servicio a la comunidad, de lucha contra el delito. Es hombre pegado a sus investigaciones, nada amigo de alternar con las altas esferas, pero a veces se ve involucrado en ellas, en este caso dada la ausencia de su jefe, el comisario, que cuando suceden frenéticamente los sucesos que se narran, se encuentra de vacaciones. Él tiene capacidad organizativa, sabe repartir tareas entre los miembros de su equipo, del equipo fantástico que tiene. Está muy contento de él. Pasa tantas horas en la comisaría entregado al trabajo que sus relaciones se realizan dentro de ella, dentro de la oficina. Cuenta con un firme apoyo en su secretaria y entabla relaciones amorosas con una científica del laboratorio. Los datos, las informaciones, se van acumulando en el despacho de Desiderio Toro, de una manera gradual que mantiene vivo el interés del lector hasta que se llega a desbrozar la trama oculta debajo de los crímenes y todas sus implicaciones que abarcan elementos en los que no se podía ni pensar. Y nada más, si queréis pasar una tarde leyendo esta novela que te hará pasar las horas sin despegar la atención de ella, léela, te la recomiendo vivamente. Un abrazo a todos, adiós.
Y aunque parece un recoveco, ¿verdad que sí? Después de muchas gracias, Andrés. Tenemos ahora la presentación en la que estuvimos ayer, que es la nueva novela de Andrés Pinar, la del Balcón del Palace, que curiosamente fue presentada por Adolfo Pascual. Así que hoy tenemos a Adolfo Pascual, Andrés Pinar y, como no, Pilar Sánchez. Así que ya es el final, es el colofón. Os dejo ya con esta presentación del nuevo libro de Andrés Pinar. Espero que la disfrutéis y me voy a ir despidiendo ya, para que podáis terminar la presentación y sepáis que no hay nada al final, cacharreos. La semana que viene tenemos Halloween, va a haber especial de Halloween corte bizarra y va a haber muchas cosas más. Así que simplemente es jueves, mañana y viernes terminamos la semana, que paséis un buen fin de semana, lo disfrutéis mucho y nada más, que seáis muy felices. Chicos, nos vemos la semana que viene, disfrutar de esta presentación de Andrés Pinar y Adolfo Pascual.
Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a este tipo de novela de historia contemporánea, diría yo, porque es que hablar de la década de los 70 y de los 80 y hablar de novela histórica a mí me resulta un poquito complicado de asumir. Soy Adolfo Pascual, para los que no me conocéis, y en este caso soy el representante de Editorial Libros. Una editorial joven, no tan pequeña, donde habremos publicado pues probablemente 70 o 80 autores distintos y con cerca de 200 obras publicadas ya en los alrededor de los cuatro años que llevamos en el mercado. Y dicho esto, pasamos a lo que nos importa. Estamos aquí para presentar la obra de don Andrés Pinar, escritor de narrativa y de poesía.
Y relatos.
Y relato corto, es cierto. Nació en Ciudad Real, ha desarrollado su vida laboral como funcionario en un ministerio. No digamos con cuál. Vamos a dejar en la incógnita. Y además de economista, que es su formación profesional, relacionado con el mundo literario, ha hecho filología hispánica y tiene un máster en escritura creativa. Como antecedentes a la obra que nos va a presentar hoy, presentó su primera novela, La encrucijada de octubre, que considera también novela histórica. Y La encrucijada de octubre, pues, nos narra una situación bastante convulsa en la universidad madrileña en la década de los 70. Y yo diría que casi continuando con este género literario de aquella época, nos trae a lo que vamos a presentar hoy, El balcón del Tajo. Entre medias de
del
esto...
Del Palas, perdón.
Sabía que iba a decir del Tajo.
Que como es de Aranjuez.
Y Vanessa sabe por qué. lo sabía, fíjate. Y entre una novela y otra publicaste...
No te preocupes, como estamos entre amigos.
Un poemario... que creo que se titulaba Creo que te busco,
que era muy bien.
Y que defines como un conjunto de reflexiones poéticas que intentan ahondar en nuestra búsqueda interior para lograr ese algo que sentimos que nos falta. Esto va muy en tu línea, ¿no? Ahí en la reflexión, en la búsqueda, que está muy relacionado con el tema que hoy nos va a ocupar, el balcón del Palas.
Porque, pues sí, en cierto modo.
Porque yo del balcón del Palas voy a decir muy poquito. El balcón de Palas, como veis en la portada, es la imagen que los que tenemos una cierta edad tendremos en mente. Hablamos del 28 de octubre de 1982, tras el triunfo socialista y lo que aquello significó, no solo para la gente de centroizquierda, sino que suponía algo que rompía con muchísimos años en la política española y que estábamos siendo mirados con lupa desde el mundo entero, sobre todo desde Europa, porque hasta entonces no se había dado un cambio político en donde el centro-izquierda tocara poder a nivel nacional. Entonces esto el señor Pinar nos lo transmite en esta historia y lo hace de una forma muy inteligente desde dos ópticas distintas. Nos tiene a dos parejas como protagonistas, dos parejas que han estado introducidas viviendo intensamente este mundo desde que se quería cambiar todo. Para mí son básicos dos momentos, ¿no? El típico traje de pana característico de aquella época que de pronto se convierte en otras cosas y los vemos trajeados, bien trajeados y con corbata, o desde el punto de vista de que... aquí vamos a hacer una revolución, a meterse en el sistema y decir, vamos a ver qué hilos podemos mover desde este sistema, ¿no? Y nos lo cuenta desde la óptica de dos parejas, una que se mete en el engranaje y en el juego del poder y otra que se mantiene de una forma más ideológica, si no estoy mal confundido.
Sí.
Y hasta aquí es lo que yo quiero contar del balcón del Palas. Andrés, cuéntanos tú cómo te surge la idea, por qué nos cuentas esa historia y después ya, si te parece, te hago algunas preguntillas y establecemos un debate.
Pues la novela surge, la idea de hacer esta novela, dado el concepto que yo tengo de novela como instrumento de indagación en el ser humano y en nuestras relaciones con los demás y en el contexto en que nos movemos, era porque siempre me había preguntado, me pregunto, ¿por qué se abandonan los ideales? Porque indudablemente todos aquellos que en aquellos momentos encabezaban la lucha por la transformación democrática del país, por incorporarnos a Europa, a la España democrática, pues y que indudablemente la gente esperaba algo más que llegar a un sistema democrático tradicional de votar cada 4 años y se acabó. Entonces se pretendía algo más, había una fuerte concienciación a favor de cambios sociales más profundos y de incluso de cambios en la forma de amar. En la novela hay dos parejas que aman de distinta manera y una de ellas al menos tiene ansias y ganas de vivir en una sociedad en la que se sea pareja de otra manera. Ya puedo apagar el móvil. Se ame de otra manera. Y bueno, por eso surgió la idea. Entonces, para mí, ya te digo, la novela es un instrumento indagatorio, y para intentar comprender mejor ese fenómeno pensé que era interesante escribir una novela en la que se narren los convulsos acontecimientos de aquella época universitarios. Yo lo he centrado en la Universidad Complutense de Madrid, en aquellos tiempos en plena lucha por la construcción de la democracia, porque la universidad y los deseos de libertad son absolutamente lógicos. Sin libertad la universidad no se puede mover. Si algo necesita de libertad es el pensamiento, no se puede, sobre todo en el pensamiento humanístico, ¿no? Quizás el técnico menos, pero aunque también, pero el pensamiento humanístico necesita la libertad de catedral, pensar libremente, y choca frontalmente contra una dictadura. Entonces esa lucha era casi lógica, ¿no? Después de muchos años de constricción. Entonces, bueno, pues se desarrolla la novela. Un fin de la novela es ver cómo los acontecimientos en los que nos vemos sumergidos nos influyen, cómo nos transforman, cómo nuestra mente se introduce además elementos de autodefensa cuando incurrimos en fuertes contradicciones. Es una novela intimista, los personajes van evolucionando al compás de los acontecimientos desde distintas posiciones. Una pareja está más dirigida, tiene él a la dirección, a conseguir puestos de dirección en el partido que en aquel momento se incluye clarísimamente, y otra pareja tiene dudas, tiene otra posición social. Él, Jacinto, es hijo de un empleado de correos de Ávila, claro, tiene una familia muy modesta, y tiene miedo de integrarse en una lucha que tiene grandes riesgos y se ven menos condiciones de afrontarlo. Y luego ambos, esta segunda pareja, la primera pareja no duda, Eduardo y Violeta no dudan, asumen lo que haga falta, y la disciplina de partido, que un partido como aquel, Partido Comunista de España, que era el que se movía, ¿no? Y aglutinaba más gente que no era comunista, pues es lo que pueda parecer, que pues si eran demócratas y veían que era la única organización, claro, forzosamente con una disciplina casi militar, que capaz de promover, de luchar contra el régimen. Pero esta segunda pareja tiene, aparte del miedo de base de su situación social inferior, sobre todo él, pues el miedo a integrarse en una organización que no permitiese el libre pensamiento, es decir, la necesidad lógica, por otra parte, de tener que seguir pensamientos y consignas y modos de hacer que a lo mejor no se asumen íntimamente, pero que hay que obedecer. Eso les va reteniendo en cuanto a su militancia hasta que precisamente el desarrollo compulsivo de los acontecimientos pues les arrastra y ven que tiene, porque son gente que parten de una postura ética ante la vida y moral, ven que tienen que no pueden inhibirse, que tienen que incorporarse, y se incorpora a la lucha y se adscriben al Partido Comunista. Una idea muy que a mí me parece muy interesante es cómo pues las distintas posturas ante la situación de lucha, así como por ejemplo Enrique, un hijo de diplomático liberal de la época, celebra en la novela una fiesta en la que invita a todos los compañeros, incluso algunos que están más a la izquierda. Pues entonces están surgiendo movimientos maoístas, movimientos trotskistas, con bastante predicamento, pues él los invita a celebrar una fiesta. No están los padres, que se han ido a Londres. Y entonces Enrique posteriormente es detenido, pasa 3 días en la Dirección General de Seguridad, pero le ponen a libertad porque el padre, pese a que en el cuerpo diplomático como liberal tampoco estaba demasiado bien visto, pero el corporativo le echan una más y le sueltan. O Rosa, la gran activista de Salamanca, cómo en un momento dado es detenida, la vienen siguiendo la pista, es detenida y llevada a comisaría, lo pasa mal, una noche de encierro, no sabe qué va a ser de ella, se teme lo peor, que la inflen a, que le den... Pero se van a la someter a un duro interrogatorio, y en un momento dado, la segunda vez que la llaman, desde el calabozo, pues dice que la ponen en libertad, dice el comisario. ¿Qué?
Estás contando los spoilers. No son spoilers, estás contando la...
No, porque es fundamental para desarrollo
no
de...
No hagas caso y a ver cómo termina Rosa.
Claro,
sí, sí, sí. No, lo tienes que leer. No. Hay poco a Rosa.
No cuento spoilers. Lo que pasa es que con esto quiero señalar un punto que he pretendido desarrollar de las distintas posturas de la lucha. Y Rosa, precisamente, porque tiene un padre que en un momento dado puede, que aquello funcionaba mucho, puede echarle una mano, pero el comisario, pese a él mismo, la tiene que poner en libertad. O sea que no... Es una cosa que trata de enseñar la novela, pues esa distinta posición ante la lucha.
Yo tengo una serie de preguntas preparadas, pero antes de entrar en esto, y como noto con estas preguntas un tema, con todo florecer de libertades o explosión económica, ahí conlleva a una expresión en lo cultural, en lo creativo, muy importante. En este caso... Con la trama del Balcón de Palas coincide la movida madrileña. Creo que la haces mención también en el libro, ¿no?
Sí, la novela atraviesa distintas etapas. Uno son las luchas universitarias, pasa después por la movida, la transición y la movida, ¿no? La movida tiene la virtud, tiene el impulso de buscar una primero un estallido de libertades y de cultura y de arte. Pero después la idea de tener una vida, una sociedad más ética, más estética y por lo tanto más ética. Trata de incorporar a la movida madrileña, en mi opinión, ciertos valores culturales muy interesantes para una sociedad que después se difumina, ¿no? La verdad es que pasa, se diluye como una
flor. No, como todos los movimientos estos sí. Alternativos.
Pero,
no tienen...
pero todo eso tiene mucha importancia porque en la cultura de todos nosotros, en la cultura ancestral, por así decirlo, ya deja huella. O sea, entonces, indudablemente la movida pues ha dejado una huella que se ha reflejado en el cine, en el arte, aunque se haya diluido como tal movimiento de juerga continua, pero no solo de juerga, había una cierta dosis de desesperación, de que no se llegaba, de que se quería otra cosa, una cierta decepción, que no era solo votar, y eso deja huella, y huella además...
La clave era prisa, fíjate, por todo, fíjate, por vivir intensamente, por vivir muy rápido, por crear muy rápido... Lo que hoy valía, sí. Mañana ya era obsoleto.
Fueron 5 o 6 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cine de Almodóvar es evidente que está influido, porque él lo vivió, la movida. Es indudable que se pueden ver indicios de lo que aquello fue.
Pues si te parece, a mí me gustaría hacerte unas preguntas que van encauzadas a conocer el Balcón del Palas y a conocer a Andrés Pinar como autor fundamentalmente. Y luego hablamos de estas tres etapas que has recorrido a través de la novela, si te parece. Andrés, he presentado tu obra literaria, donde tenemos dos novelas histórico-contemporáneas, de alguna manera, y un poemario. ¿Poeta o narrador?
No creo que sea una... No es algo dialéctico, es decir, las dos cosas.
Ah, sí.
Y es un artista.
¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿Con la poesía, con la narrativa, el relato corto?
Pues no sé.
¿O cada cosa en un momento?
Cada cosa en un momento. Por otra parte, no creo que sea cuestión de comodidad. Es decir, hay determinadas cosas que tienen que ser desarrolladas mediante narrativa, o cree uno que tiene que desarrollarlas narrando una historia, ¿eh? Y otras que se genera un impulso poético La poesía es un impulso, en mi opinión. Hay gente que escribe todos los días, yo no escribo todos los días. Yo voy gestando hasta una idea, una emoción, un pensamiento que se transforma en emociones, el pensamiento se transforma en sentimientos y emociones. Y llega un momento, vas gestando y tienes que escribirlo, es como un parto, al final tienes que...
De gestionar como quieres.
Sí, no, tienes que expresarlo, eso. Tienes que escribirlo, porque escribirlo sirve para comprenderlo mejor, ¿no? Y para que otros, tratar de que otros también lo comprendan. El tema de conseguir una conexión hipotética con los demás, que no sabes si va a suceder, pero que, bueno, tienes esa ilusión de transmitir, ¿no?
A mí hay un dato que me llama profundamente la atención. Un economista que ha desarrollado su vida profesional en el Ministerio de Industria, ¿cómo da ese paso a la literatura? ¿Qué te movió a formarte en un principio y a empezar a crear obras literarias?
Bueno, no es incompatible, es decir, eso lo dice mucha gente, como un economista, pero ha habido muchos economistas, piensa en José Luis San Pedro.
No, digo, a mí me llama la atención, es más lógico que alguien que se ha dedicado a letras escriba, ¿no? A periodista o...
No, creo que mucha gente se ha hecho letras y es incapaz
de... Creo que es una contradicción que me he encontrado en muchas ocasiones de encontrarme con un matemático, con un físico...
Muchos, sí.
Y que es... lo que hay le da
una,
de comer,
hay una cierta
pero luego
tradición.
Utiliza la literatura para recrear ese otro mundo que a lo mejor por un sentido más práctico lo han dejado aparcado y no lo han tomado como primera opción.
Hay una cierta
¿no?
tradición de abogados novelistas, de médicos novelistas.
Los abogados somos
médicos que tenemos a Ana ahí al fondo, que es escritora, aparte
de... Los abogados somos de letras.
Y lo hace muy bien todo, también la medicina y la escritura. Bueno, de todas maneras, no tú dices, ¿cuándo diste el paso? Yo no he dado ningún paso, es decir...
Lo has compaginado desde el primer
hombre,
momento.
Yo desde pequeño, pues yo leo, me gusta la lectura, en la lectura siempre he encontrado algo que no sabía definirte, pero me hacía luz en el mundo de inquietudes y de dudas este en el que navegamos de adolescentes.
Hombre, yo
hasta, y claro, y te impulsaba.
Hablo de dar paso porque estamos hablando de tres obras publicadas.
A publicar sí hay que.
Y creo que han sido en los últimos años, con lo cual sí que.
Publicar sí, te cuesta trabajo dar el paso a publicar, pero escribir, pues tengo cosas escritas. Uh-huh. Porque el impulso, yo creo que el impulso a escribir sucede más en el campo de la poesía, es decir, pues de adolescente, esas cosas que te. Los sentimientos, las emociones, la niña, la compañera que te gusta y te enamoras, entonces escribes poemas de amor. Claro, porque es una manera de expresarte que a lo mejor resulta que por timidez no te atreves a decírselo, por timidez y por el miedo a que te diga que no, claro, pero mírate, la escritura te sirve para expresarte y para calmar esa inquietud interna, ¿no? ¿Viendo? Y luego ya, yo de todas maneras desde pequeño, aparte de los sentimientos y pensamientos y emociones propias de la edad, pues yo siempre he tenido muchas inquietudes de tipo social. Siempre me he preguntado por los problemas que me
esto probablemente...
Y eso me llevó a estudiar fervientemente economía, porque economía me hacía la luz de muchas cosas.
Viene muy enlazado con la pregunta que te voy a hacer a continuación. Analizando tu obra literaria, un poemario, donde hablamos más del yo interno, y dos obras que podríamos definir como históricas en la década de los 70 y de los 80, pero que obviamente tú has recreado el momento histórico, pero también has construido una serie de personajes que nos arrastran por esta historia. ¿Por qué si has utilizado en tus dos novelas es esta misma trama, ¿no? Trama histórica y que nos cuenta momentos muy esenciales en la vida de los españoles. Y no, por ejemplo, te has dedicado a desarrollar una novela, no te digo romántica, pero que tenga otra trama distinta que no sea en los momentos históricos claves.
Bueno,
este
es que en realidad El Balcón del Palace es una versión, es una nueva edición de la encrucijada de octubre, matizada y corregida y aventada, que se dice. Sobre todo muy matizada, porque estas novelas son novelas de impresiones, de sensaciones, están escritas a impulsos sensitivos, hasta el punto hay muchas páginas que si se lee pueden emocionar grandemente. Entonces, la novela, y ¿por qué no he escrito el famoso tema del romanticismo? Que
no tiene por qué ser romántica, puede ser, el otro día hablábamos de una novela con una trama negra, ¿no?, con las
sí, hombre, del Estado, ¿no? Al parte de la novela puede ser trama negra también, los interrogatorios en la Dirección General de Seguridad. Sí. A que te guarde guardia, venga, que lo pases bien en la guardia. Vale, gracias por venir.
Nada, que todavía estoy guardia, pero de hecho no me llame.
Bueno, pues mira, no sé, me parece que era, creí que era interesante para indagar en lo que pretendía indagar este tipo de. De verdad que en buena parte, pues yo sabes que soy un amigo de las clasificaciones. En nuestros equipos reuniones se gustan, porque hay algo más romántico. El romanticismo no es solo te quiero, me quieres, sino otras cosas. Hay algo más romántico que pretender un mundo mejor y una sociedad mejor, más romántico y más utópico.
Podríamos decir
todo romántico al final.
Que en el balcón del Palace, de alguna manera, lo que has hecho es una revisión del pensamiento que plasmaste en la Revolución de Octubre.
La
encrucijada de octubre.
Me están sugiriendo otras novelas.
Hombre, pues me alegro, ¿no? Me alegro.
Claro. Otras novelas podrían ser la de octubre. ¿Esto qué te voy a decir? Pues que no, es una matización, dado que la novela, el texto, el de la encrucijada de octubre y este, claro, más. Pues está hecho, ya te digo, a base de sensaciones y matizaciones, acontecimientos, y la sensibilidad de los personajes, influida por los acontecimientos y por la relación que establecen con sus parejas, me pareció que era bueno matizarlas aún más. Pero
y a tiempo pasado, ¿no? Y a tiempo pasado y viendo cómo ha ido evolucionando aquello, ¿no?
No, en el mismo tiempo, no. Simplemente matizar más y cambiar el título de la portada, porque me parece que es mucho más ilustrativo y llamativo esta en relación a lo que se quiere decir, porque es decir, llegamos a este momento en que el centro izquierda triunfa por primera vez en democracia, lo cual constituyó un hito histórico y unas expectativas tremendas. Unos tenían miedos y otros creían que iba a cambiar todo, y que ya vimos
que
después...
Vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿no?
Que ya vimos después, en poco tiempo se vio que no iba a cambiar, que los miedos estaban injustificados y las expectativas... Pues,
¿Qué peso político
tampoco
tiene?
Entonces, ir hacia atrás para ver cómo se llegó a esto, porque yo veo la historia, incluido la nuestra, en proceso, es un proceso... una evolución que hay que comprenderlo para ver la situación actual. La actual no se puede entender si no se entiende de dónde viene. Entonces, entender la realidad actual es bastante complicado, como todos sabemos, ¿no? No hay más que estar al tanto de lo que pasa.
¿Qué peso político tiene en la novela, en la creación de la trama y los personajes, la política que estaba aconteciendo en esos momentos?
El movimiento que expresa el desarrollo de los acontecimientos y la evolución de los personajes. Política es todo, claro, política, pues claro, es un movimiento social y político. Es una política que quiere que España tenga libertades democráticas y que se integre en Europa como cualquier otro. Hay que tener en cuenta que estábamos aislados, es decir, la Unión Europea no nos permitía entrar. Entonces Comunidad Económica Europea, porque un régimen como este no podía entrar. O sea, pues claro, eso es política, es que la política... El problema, lo dices un poco porque como la política está tan desacreditada, pero ten en cuenta que no está desacreditada la política está ahí, en la política económica, social, cultural, de la que los políticos casi no hablan. Están desacreditados los políticos, pero la política es que ni se acredita ni se desacredita. La política ahí está, y unas políticas u otras nos afectan muy directamente, positiva o negativamente.
Al leer El Balcón del Palace llama muchísimo la atención que hay tres ciudades claves en la narrativa de la historia: Ávila, Salamanca y Madrid. Céntranos un poquito.
Sí, pues es muy interesante porque el espacio en que se desarrolla la narrativa tiene su importancia. Ávila y Salamanca, bueno, Madrid obviamente, porque se desarrolla en la Complutense de Madrid, pues en Madrid tiene que... Pero Ávila, porque Ávila era y es, creo yo, una ciudad muy conservadora, muy ancestral, muy superprovinciana, provinciana en grado sumo. Y entonces el hecho de que surgiesen era interesante ver cómo, pese a todo en ese contexto social, pues surge, e ideológico, pues surgen un grupo de jóvenes que se reúnen en el Mercado Grande, en el Café del Grande, y que por sus lecturas intercambian ideas, opiniones, lecturas, se han formado, muchos de ellos pertenecen a las organizaciones de Acción Católica. Acción Católica, el cristianismo de base, en aquella época, y quizás ahora incluso, pero en aquella época, era una... irradiaba ética que llevaba a muchos al socialismo. Hay que acordarse de cómo Alfonso Carlos Comín, un famoso filósofo, fundó un movimiento cristiano por el socialismo. Bueno, pues estos jóvenes allí, en una ciudad como Ávila, donde la presión social e ideológica y de la Iglesia pues era tremenda, pues surge, pese a todo, pues surge un grupo de que tienen la ilusión, estos jóvenes, por eso uno de los capítulos primero se llama Las Expectativas, la ilusión tremenda de ir a Madrid donde están pasando cosas y ellos ven que no, que tienen ganas de intervenir, que no se quieren quedar al margen, que ellos, su ética, su moral, que a lo mejor ya no van a misa ni nada, pero es de base cristiana o católica, cristiana más bien que católica, pues ansían incorporarse y matricularse en la...
Y vivir este momento tan...
Y vivir ese momento, no permanecer al margen. Claro, en la vida no se puede hacer nada, hay que ir a Madrid y estudiar. Otros se van a estudiar, compañeros de bachillerato, a Salamanca, pero a Valladolid, pero fundamentalmente ellos, los protagonistas, están, quieren y tienen la ilusión de estudiar en la Universidad Complutense.
Cuando estabas...
Salamanca ocurre lo mismo, más pronto. Salamanca también es una ciudad conservadora y es muy singular también el personaje de Rosa. Rosa, que es una chica súper estudiosa, súper magnífica, y que tiene capacidad de arrastrar a un grupo de compañeros, vamos, de arrastrar, de conseguir la adhesión de un grupo de compañeros para formar una célula clandestina con un riesgo tremendo en una sociedad tan opresiva, que la toleran durante un cierto tiempo hasta que el comisario, pues vuelvo a hacer spoiler.
Nah, ¿no? Lo dejamos aquí.
La llama...
Cuando estabas desarrollando esta historia, ¿pensabas a qué público va dirigido? Y si en este momento, después de ya puesta en papel, ¿sigues pensando que va dirigida a ese mismo tipo de público o tienes otra visión?
Cuando se escribe, yo no sabía que a todo el mundo, no todo el mundo que tenga inquietudes, que le gusta la historia, además historia muy reciente, que la tenemos muy latente y que todavía nos influye. Bueno, nos influye la realidad actual, incluso hay que remontarse sobre todo al siglo XIX para entenderla, ¿no? Las luchas sempiternas en este país entre conservadores y progresistas, pues eso, entonces... está ahí todavía, en esas estamos y no paramos y entonces pues que ¿por dónde vamos?
No, te he dicho, ¿a quién? ¿Para quién has escrito? ¿A qué público va dirigido? ¿Piensa que le puede resultar interesante?
A todo el que se interese en estos temas, en temas de historia, quiera comprender la realidad actual en base a la realidad pasada, al proceso a través del cual hemos llegado a esto, Yo creo que a todo tipo de público, aunque a lo mejor puede interesar a unos más que a otros.
Aquí nos estás contando una parte muy importante de la historia, que depende desde qué punto de vista lo analices, pueden salir cosas muy dispares. ¿Tú crees que en esta narración te limitas a contar el momento histórico, o tú de alguna manera eres partidista y lo tratas de arrastrar a tu forma de ver la historia?
El autor no debe ser partidista, no debe ser nada. El autor tiene que desaparecer cuando escribe. Una premisa básica en la escritura es que no se noten las opiniones del autor. Uh-huh. O sea que el autor, hay un narrador, que es un narrador omnisciente, y hay que evitar a toda costa que haya valoraciones. Es decir, los personajes y los acontecimientos son los que proporcionan al lector elementos para juzgar lo que pasa y cómo son los personajes. Claro, el autor tiene que desaparecer.
Por ejemplo, si el balcón del Palace cae en las manos de un miembro de esto, no recuerdo cómo se llama. La fundación del PP está para la ideología. Pero ¿tú crees que la consideraría neutral?
¿Santiago Abascal sabe escribir?
No tengo ni idea. Tampoco me preocupa mucho, porque yo seguramente que no leería nada de él. Pero bueno, esa es mi... No, pues...
Lo que siento ahora es que el autor, cuando tú eliges un tema y una idea de indagación y de conocimiento y profundizar en un tema, sea a través de un proceso histórico, o sea, actual, pues eliges una perspectiva, eso es inevitable. No tiene que, en la novela, primero rige el principio de soberanía del lector. Tienes que dar unas pinceladas y que el lector con ella entienda. Y no debe notarse la mano, los juicios de valor del autor. O sea, en la medida en que eso se consigue...
Mucha teoría, pero en la práctica yo no lo veo, ¿eh?
Lo único que pasa es que se adapta una perspectiva, eso es inevitable. Uh-huh. Es decir, que tú puedes, si tú escribes una novela sobre un divorcio, tienes que adoptar una perspectiva. Si la escribes desde, lo pongo como un ejemplo un tanto mecanicista, si la escribes desde el punto de vista de ella, será una que no es que sea falsa.
Es una de las partes de la verdad.
Sí. Y si eliges, claro. Desde luego la novela adopta un punto de vista, es que tampoco sé a qué te refieres, es que todo lo que se narra es absolutamente histórico. Teniendo en cuenta que la novela es ficción, es decir, no es un libro de historia. Que sobre esto hay libros de historia escritos, y desgraciadamente acaba de fallecer el profesor Santos Juliá, que aparte de hacer un esfuerzo tremendo por evaluar las víctimas de la represión y demás, pues también ha escrito sobre esa época. Incluso, y otros, es decir, que permite comprender, conocerlo de una manera científica, es decir, con datos. La novela es novela, vale la redundancia, es decir, que es ficción, pero se refiere a hechos que sucedieron.
Vamos a incidir un poquito.
No creo que lo haya podido alegarlo.
Un poquito más sobre esto. Estamos hablando de una novela que, como tú dices, tiene unos datos históricos que son inapelables, indiscutibles, pero luego tienes unos personajes que nos narran cómo han contado, cómo han vivido esta historia ellos en primera persona. ¿Tú crees que El balcón del Palace es apto para todos los públicos, o es más bien apto para ese público que está interesado por esta parte de la historia?
Normalmente, como te he dicho antes, pues hay gente que está interesada en conocer lo que ha sido historia más inmediata o de la más inmediata, sí.
Claro. O dicho de otra manera, igual vas buscando un público que le gusta dejarse arrastrar por una historia, pero al mismo tiempo se nutre de unos datos históricos que a lo mejor no maneja con facilidad, porque no los ha vivido, las hemerotecas van por otros sitios.
Pues ya te digo, es que la novela no es lo mismo que la historia. La historia, la ciencia de la historia, a mí me apasiona, pero es la base de todo, tiene que estar elaborado en base a documentos, a datos, una novela, ¿no? Es decir, que no. En la novela es sensitiva, son las emociones. Es decir, un libro de historia, un ensayo histórico del profesor que nos acaba de fallecer o de otros, desgraciadamente, porque era un gran tío, y allí no hay emociones, no tiene por qué haber emociones, pero si tú vas a cometer una realidad, pones en juego personajes que se interrelacionan entre ellos y con el contexto, están poniendo emociones, y eso solo lo hace la narrativa, y es lo que permite comprender realmente qué le estaba pasando a la gente, ¿no? La novela tiene un ritmo trepidante. Yo creo que el lector no se aburre porque se engancha, tiene un ritmo trepidante, un ritmo tremendo de manifestaciones y asambleas, pero siempre desde el punto de vista humanístico de qué le pasaba a la gente, a los chavales, a los jóvenes que estaban viviendo todo eso.
Vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar de nuevo de Andrés Pinar como autor. ¿Con qué nos vas a sorprender en los próximos proyectos? ¿Poesía, narrativa, relato corto?
Pues tengo a punto de terminar. Bueno, a punto ya hace mucho tiempo que digo que tengo a punto de terminar. Pues está.
Te falta poner fin, vamos.
No se acaba nunca. No, ya con 2 o 3 meses lo terminaré. Pues tengo una novela sobre un tema también, ya te digo que a mí me interesa la indagación en nosotros mismos, comprenderme y comprendernos. Entonces, una novela que se llama, como título provisional, puedo adelantarlo, Las ambigüedades de Julia, que la voy a cambiar por Isabel, porque es que con el nombre de Julia están saliendo cosas.
Bastantes cosas.
Y en principio era Alicia, pero bueno.
Bueno.
Entonces es un tema de ambiciones que acaban en acoso sexual y en acoso laboral. Y es un tema también de prepotencia personal de líderes locales naturales, porque hay líderes que son líderes naturales. En un contexto pequeño, de provincia pequeña, en este caso lo sitúo en mi ciudad, Ciudad Real, lo sitúo. Y bueno, y en eso estamos, un tema muy difícil, porque además son 2 novelas, allá cae en, al final, en todo este proceso, después de estar sometida a todo esto que digo, acoso laboral, acoso sexual, cercenación de ambiciones que ella tenía y que no se las confesaba, pero las tenía, pues acaba en depresión y en psicólogo. Entonces, una novela es la primera en la que relata todo esto y otra novela simultánea es las relaciones de ella con el psicólogo. Claro, pues esto es muy difícil, pero
muy complejo.
Pero si no se intenta lo difícil, pues ¿qué hacemos?
Pues sí, tienes razón. Yo tengo aquí una pregunta, yo tengo la respuesta a esta pregunta, pero yo lo que quiero es que conozcan un poquito más a Andrés Pinar como autor literario y el compromiso que Andrés Pinar tiene en general con la literatura. Háblanos un poquito de esto.
Pues yo tengo compromiso máximo la literatura. Como la literatura es una forma de vida. Yo leo y escribo desde pequeño, aunque no haya publicado hasta hace poco tiempo. Es un compromiso vital, es una necesidad que no es algo que digamos, porque qué bonito es esto, de que yo es que necesito. No sé, es que en mí siempre ha nacido desde muy pequeño la necesidad de comprender a mí mismo y a los que me, insisto, y a los que me rodeaban, pero yo creo que al principio sobre todo a ti mismo, ¿no? Y para eso veía que la literatura, la narrativa, el ensayo, pues me ayudaba a comprenderme. Y de ahí a escribir, sobre todo poesía. Yo creo que al principio todo lo que escribimos son poemas. Te quiero, me quieres y qué lindos ojos tienes. Sí, eso, la verdad, ¿no? Dicho mecánicamente, ¿no? Y luego también desde muy joven escribía relatos de índole social, me influía mucho Miguel Hernández. Relatos que, por cierto, presentaba al concurso de relatos anual en las fiestas de la Ciudad Real, que organizaba una fiesta de las letras. La verdad, ahí vimos a José Hierro y demás. la verdad es que estaba muy bien, pero la organizaba la jefatura del gobierno civil y jefe provincial del movimiento, que por cierto a la sazón era el señor Utrera Molina, padre del caballero que defendía. Vale. Entonces lo presentaba, vamos, con una fuerte influencia de Machado, de Miguel Hernández, y claro, no solo no me lo premiaban, sino que de milagro no tiene la cárcel. Eso, ¿no? Se ingenuamente lo presentaba.
Y yo, para terminar, te voy a hacer una última pregunta que la debes de tener preparada porque es clásica. En tres palabras, cuéntanos por qué debemos de comprar el balcón del Palace.
Pues debes de comprarla, pero ya mismo.
Pero ya mismo. Pues me parece que comprarla. Eso es poco convincente.
Hombre, que tú representas a la editorial. Pues yo creo que aporta mucho. Aporta conocimiento, aporta sensibilidad, aporta emociones, aporta qué se siente cuando se está inmerso en esas tremendas circunstancias que acontecieron en este país. Aporta un poco una integración en por qué se cambia de ideología, porque no se cambia, sino que se traiciona a la ideología, porque convocamos tremendas manifestaciones en contra de la OTAN y tres meses después tenemos que decir no a la OTAN.
Sí, o sea, a la OTAN.
Sí a la OTAN. Y como estas son contradicciones que pueden resultar insolubles, ¿qué elementos, eso me preocupa mucho siempre en toda la literatura, qué elementos nos introducimos para autojustificar esos cambios que, en función de, hombre, un cierto pragmatismo grande, no un cierto, sino un gran pragmatismo que la vida impone, pero en el interior algo tenemos que, para justificarnos, algo nos introducimos para solventar estas contradicciones. Pues todo eso. Entonces, el que se interese por este tipo de cosas, creo que debe leerla por encima de los bestsellers al uso que nos utilizan, como sabemos, un lenguaje simple, sencillo. No sencillo, sencillo debe ser siempre el lenguaje, sino simplón, que poco aporta, sin matices. Las historietas y el uno que encuentra un sobre con un no sé qué en la Biblia y luego otro está buscándolo. Yo creo que eso no merece la pena leerlo. Léase el balcón del Palacio.